En la vida cristiana la fe no es suficiente. Y a lo mejor tú vas a pensar que me estoy contradiciendo, pero voy a tocar un tema donde habla la Biblia que la fe no es suficiente, hermanos. Muchos cristianos tienen fe y no ven que pasen cosas a su favor. Y en la Biblia el apóstol Pedro lo explica de esta manera. En 2 de Pedro capítulo 1 dice así, para poder empezar este tema, habla de cómo Dios nos escogió desde antes de que nosotros lo supiéramos. Voy a leer desde el versículo 1, en 2 de Pedro 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe, y habla de la fe, igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro habla de una fe que cada uno ha recibido o que cada uno en su vida tiene hacia Dios, porque al acercarnos a Dios, pues nos acercamos porque Él nos atrae y Él deposita la primera semilla de fe. Pero el apóstol Pedro aquí nos empieza a mostrar cómo en muchas ocasiones nuestras vidas no van a cambiar solamente con fe, porque hay diferentes enemigos que nos van a detener en nuestro caminar y que no van a poder ver, dejarnos ver el cumplimiento de lo que dice aquí de las preciosas y grandísimas promesas que hay para nosotros. Es muy triste y muy frustrante poder conocer una promesa de Dios y que esta no sea parte de nosotros. Poder saber que la Biblia habla de grandiosas y preciosas promesas, dice, y habla de que son para nosotros, que han sido dadas por su divino poder, y que realmente nosotros no las podamos experimentar o que no las podamos vivir. Yo creo que sería lo más triste y lo más frustrante en la vida. Y el apóstol Pedro dice de esta manera en el versículo 4, de cómo entonces no es suficiente la fe para que las promesas de Dios sean parte de nuestra vida personal. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, vuelvo a repetir, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y el apóstol Pedro habla de que la fe no sola no va a poder alcanzar esas preciosas y grandísimas promesas. Quizá sea un tema que a lo mejor tú has escuchado y dices, pues a mí me han dicho que con fe yo puedo tener todo. Y la verdad, yo lo he escuchado mucho ese tema también. Pero ya después de haber caminado y de poder leer toda la Biblia en su plenitud, te puedes dar cuenta de que realmente el apóstol Pedro nos da una clave de por qué no tenemos las promesas en nuestras vidas. Porque dice que la fe tiene que llevar otras cosas en ella. Y dice, añádele a la fe virtud. Y a la virtud añádele conocimiento. Gracias. Y al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, dice. ¿Por qué debe de estar todo esto en la vida de un cristiano? Como dice Pedro, para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Porque la corrupción del mundo es cuando tú tomas algo que es bonito y lo dejas en un lugar donde hay humedad o se corrompe. Después vas y lo quieres tomar, y eso bonito se vuelve algo podrido, algo muy feo. Y tú dices, es que lo dejé en un lugar donde hay humedad y se corrió, se enmojeció. Y así sucede en la vida cristiana. Nosotros salimos al mundo donde hay concupiscencia y que corrompe la fe cuando no tiene estos ingredientes. Este camino lo vamos a ver con uno de los versículos que quizá también no se han predicado mucho, pero lo hemos leído bastante. Vamos a ir a Proverbios 6, del 16 al 19. Porque la Biblia dice que separados de Cristo nada podemos hacer. Y una vez alguien también predicó, y yo sé que dentro de las verdades bíblicas y absolutas, podemos decir que Dios nos ama a nosotros y que Dios nunca nos va a dejar. Esa es la promesa que Él tiene para nuestras vidas. Esa es una verdad. Él nunca nos va a dejar. Pero viendo el punto de vista que el libro de Proverbios explica y viendo lo que el apóstol Pedro dice, podemos decir, si Dios no me deja, entonces, ¿por qué no puedo ver las promesas de Dios en mi vida? ¿Por qué entonces yo no puedo ser participante de lo que el Señor ha dejado para mí? ¿Qué es lo que sucede? Entonces dice aquí Proverbios 6, del 16 al 19, y este es el tema que vamos a ver en realidad, junto con lo que dice segunda de Pedro, dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras, de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre los hermanos. La Biblia enseña muy claramente que Dios nunca nos va a abandonar. Él siempre va a estar con nosotros. Pero la Biblia enseña que hay cosas que Él aborrece y que no quiere estar cerca de ellas. Y que dice aún muy fuerte que Él las aborrece y las abomina. Y realmente no menciona nombres de personas. Menciona situaciones que el mundo tiene para corromper la fe de los cristianos. Es por eso que muchas veces nuestra fe no es suficiente y no podemos ver el cumplimiento de la promesa de Dios porque es corrompida por el orgullo, por malas confesiones, malas palabras, mentiras, porque nuestros impulsos a veces son más fuertes y nos hacen cometer cosas que no deberíamos de hacer y muchas veces nosotros no nos sabemos detener, no tenemos un freno, no hay templanza en nuestras vidas. También dice el corazón que maquina pensamientos inicuos. A lo mejor tú dices, ese no soy yo. Pero en la vida práctica eso es rencor. Y cualquiera que tiene rencor en su corazón está pensando cosas que no son de Dios. Porque el rencor es el veneno que mata la fe y que no la deja ver el cumplimiento de la promesa. Dice, los pies presurosos para correr al mal, la maldad. En el mundo hay una maldad muy fuerte. Y la Biblia enseña que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. El testigo falso dice que habla mentiras, las heridas que no son sanadas. Muchas veces nosotros, nuestras heridas no nos dejan ser personas verdaderas. Y hablamos cosas que no debemos hablar porque estamos heridos, porque no hemos sanado. Porque nuestra herida no nos deja ir más allá de lo que Dios tiene para nosotros. Y al final dice el que siembra discordias entre los hermanos. Tú dices, cuando yo leí la primera vez ese versículo, me acuerdo muy bien. Yo inmediatamente dije, Señor, no estás hablando de mí. Estás hablando de los pecadores. Y como que yo no me quise identificar con ninguna de ellas. Dije, eso es muy grave, porque al tener yo una de esas, dije, yo así pensaba, o así pienso. Dice, tú las aborreces, tú las abominas, y tú no quieres ni siquiera voltear a ver eso. Y yo decía, pero si yo soy cristiano, yo no puedo tener eso. Yo no puedo ser ese, decía, porque yo ya soy cristiano, ya tengo fe. Pero la verdad me he dado cuenta en mi caminar que eso no es verdad en la vida práctica, porque el cristiano camina en orgullo muchas veces. Su orgullo ha sido el que ha matado su fe. No ha dejado que la fe opere en él, porque se ha creído autosuficiente, ha creído que él es el que puede salir adelante por sí solo, y no deja que Dios sea el que muestre su virtud en él. Por eso el apóstol Pedro dijo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es nuestra virtud la que tiene que salir, sino es la virtud del Señor. Por eso el apóstol Pedro decía, añade a tu fe virtud y a tu virtud conocimiento para que seas libre de la mentira. Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La lengua mentirosa. Yo sé que nadie se considera mentiroso, pero se dice que el pecado que más se comete en el mundo es la mentira. A la gente, por lo regular, dice que, haciendo un balance general, los seres humanos hemos matado a nuestras abuelitas como 3 veces. Yo sé que a lo mejor tú ni una, pero hay uno que ya se aventó 9 y ahí pues te tocan 3 a ti, si hacen un balance general. Ya poncharon su carro, como que el carro trae como 20 llantas, así como de tráiler, y es un carrito, y dicen, es que se me ponchó el carro, es que se murió mi abuela. Imagínate que te oyera tu abuela que la estás matando, hermano. Es que mi esposa está enferma y tu esposa bien sana. Es que me quedé cuando te aventaste a lo mejor un round y no dijiste la verdad, y tú dijiste, bueno, es que mi esposa está enferma y me tuve que quedar a cuidarla. Y lo que menos hiciste fue eso. O sea, muchas mentiras hay en la vida del hombre. Los impulsos. Es por eso que el apóstol Pedro nos dice claramente, 6 cosas abomina el Señor, y aún 7 aborrece su alma. Y comienza cada una de ellas muy claramente. El día de hoy voy a tocar cada una en una forma particular, y te voy a dar un versículo en cada una para que nada más lo tengas grabado por si el día de mañana te mueres, para que sepas que alguien te habló de esto. Te lo voy a dejar de una vez. Que no digas, Señor, pues ya me morí, nadie me enseñó, así que soy libre de pecado. No, nadie se va a ir libre ahora, todos se van a llevar su porción. Hoy vas a saber la verdad de por qué no tenemos las promesas de Dios, y que en muchas situaciones son parte de que nosotros no hemos añadido a nuestra fe lo que el apóstol Pedro dijo: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal dice amor. Dice Pedro ahí mismo, porque si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que no tiene estas cosas, dice después, tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, la persona que no ve esto, dice, tiene la vista corta, no alcanza a mirar de por qué no está pasando lo que debe pasar en su vida. No se da cuenta de por qué no está prosperando en su caminar, en su casa. No se da cuenta por qué su situación personal no sale de lo mismo. Porque solamente con fe quiere cambiar las cosas. Y porque la fe ha sido un mensaje que muchas veces nos ha animado a nosotros. Y nos ha impulsado a seguir adelante. Pero igual, cuando nosotros queremos salir adelante, siempre hay algo que nos detiene. Y que no nos deja ir más allá. Por eso el apóstol Pedro dice, para que huyamos de la corrupción que hay en el mundo, debemos añadir a la fe virtud, y a la virtud añádele conocimiento, y luego añade dominio propio, porque tienes impulsos, y a veces tus impulsos te han hecho más daño que la fe que tienes en el Señor, hermano. Porque tienes fe, pero tus impulsos siguen ahí vivos, y tú mismo, después de que haces algo que no deberías de haber hecho, como dice, derramado sangre inocente, no deberías de haber hecho eso. ¿Por qué lo hiciste si era inocente? Hay un pasaje que me impactó cuando estuve estudiando de la sangre inocente. Acuérdate de Judas, cuando los fariseos andaban buscando cómo matar a Jesús y ofrecieron dinero. El dinero nos impulsa a veces a cometer cosas que no debemos hacer. A veces uno dice, por dinero hago lo que sea. Y uno se deja ir porque hay oportunidades de dinero. Y cuando Judas lo hizo, después dice que miró que habían entregado al Señor Jesús, en Mateo 27, dice que arrepentido fue y devolvió. Dice, he entregado sangre inocente, dijo. Como que abrió los ojos. No se dio cuenta que sus impulsos lo llevaron a cometer una barbaridad. A veces tú has cometido barbaridades por tus impulsos. Y ya cuando entras en razón, dices, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no has tenido dominio propio? Tienes fe, pero no tienes dominio propio. Te gana tu impulso. Te gana todavía el impulso que el dinero te pone. No te pueden poner así el billete porque dices, lo que sea, donde sea y como sea. Y es por eso que la gente no es estable, ni aún los propios cristianos, porque igual que todas las personas, nuestros impulsos, el apóstol Pedro dice, añádele dominio propio. Tú dices, ¿por qué le pasó a esta persona esta situación? Porque sus impulsos no fueron gobernados por el dominio propio. Tenía fe, pero no tenía dominio propio. No dejó de creer en Dios, aún en su error. No ha dejado de creerle a Dios aún en su situación, pero la desgracia es que le pasó algo que no debería haberle pasado. La desgracia es que fue atrapado por la seducción del pecado o por la seducción de la situación en la que él vivió. El problema no es de fe, el problema es que no hay dominio propio en el pueblo de Dios. A veces llegamos aquí el domingo bien arrepentidos por todo lo que no pudimos controlarnos en la semana. Hermano, ¿qué le pasa? ¿Dios lo tocó? No, es que me estoy arrepintiendo de los gritos que dije ayer. No, yo pensé que Dios lo estaba tocando. No, pues sí me está tocando, pero ayer me acordé de todas las barbaridades que le dije a mis hijos. De todo lo que le dije a mi esposa o a mi esposo. Y volteas a ver el ojo morado y dices, ay Señor, perdóname, no lo quise hacer. Yo te amo, yo te creo. Y a veces hay confusión porque puedes decir, entonces quiere decir que no tengo fe. No, tienes fe, pero te hace falta que tú puedas vencer a esos enemigos. Y el primero de ellos es los ojos altivos. Vamos a Proverbios 21:4. En la práctica eso es orgullo. Y cuando yo hable del orgullo, te voy a hablar de... Y aquí las traigo apuntadas porque estuve apuntando todo lo que voy a hablar en este tema. ¿Qué es un corazón orgulloso? Te voy a decir así rápido. Piensa que no necesita a nadie. Tú me dices cuando toque la chicharra en tu corazón, levanta la mano y dices, soy yo. No admite sus errores. No perdona ni pide perdón. Menosprecia a los demás, no admite consejos, quiere que todo se haga como él quiere, porque si no al final el número 7 es berrinchudo. Entonces, si no se hace como él quiere o como ella quiere, el final hace, ¿qué dice? Trompas, caras, hace berrinche. Y el Señor dijo, no se haga mi voluntad, sino ¿qué? La tuya, Señor, lo que tú quieras. No siempre va a ser lo que tú quieras, ni como tú quieras. Pero a veces el orgullo no deja que Dios haga su voluntad de nosotros. Proverbios 21:4 dice de esta manera, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. El orgullo es el veneno más poderoso para destruir la fe de un cristiano. Y cuando hablamos del orgullo, debemos de saber que hay una forma de poder vencer lo que en lo humano es imposible de lograr. Y el apóstol Pedro dice, añade a tu fe virtud. La palabra virtud habla de la potencia de Dios para nosotros. El orgullo es poderoso, hermanos. El orgullo hace que la gente se muera en su problema, que la gente se quede en su situación sin pedir ayuda. El orgullo es tan poderoso que no nos deja ver la situación tal y como está pasando. Y es un somnífero que ha hecho tanto daño en la vida del creyente y que no lo ha dejado poder manifestar el poder de Dios en su vida. Hay orgullo en el corazón. Y el Señor dice que la altivez de ojos, el Señor la abomina. A veces uno dice, aunque sea cristiano, podrá haber orgullo en el corazón. En la Biblia está lleno de ejemplos de cómo los mismos cristianos no dejaban que la virtud de Dios fluyera por el orgullo. Y dentro de lo que es la sociedad, uno de los virus más fuertes que andan en el ambiente para contaminar la fe de los cristianos se llama orgullo. Y a mí me asombra, te quiero decir esto cuando me empecé a estudiar, porque si tú lees la Biblia, me asombra mucho que el primer punto o la primera cosa que Dios dice que abomina es el orgullo y no el asesinato, no la idolatría. Pone el orgullo por enfrente. Él no dice yo abomino el asesinato, yo abomino la idolatría, que también lo habla en otras partes. Pero en esta situación Él dice los ojos altivos. Porque aún para la persona más pecadora hay perdón. Si tiene un corazón humilde, si llega arrepentido delante de Dios. Pero el orgullo es el pecado imperdonable, porque muchos han dicho, ¿cuál es el pecado imperdonable? ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu? Es el único que no se le pide perdón de corazón. Y el único perdón que no viene del corazón es cuando es el orgullo el que reina en él. Por eso cuando vemos a Cristo en la cruz, podemos ver claramente las figuras de los hombres delante de Él. Aquel hombre que estaba a un lado y que le decía, si eres hijo de Dios, bájate. Y bájame a mí. Y al otro hombre diciendo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Los dos eran unos pecadores, estaban ahí por pecadores. Pero igual en ellos había un corazón diferente. Los pecadores pueden tener corazones diferentes porque el pecado, dice la gente, nos hace iguales a todos. Pero no es lo mismo cómo tú te acercas a Dios. Cuando el corazón viene con corazón sincero, por eso el Señor no dijo, yo no abomino a los de ojos altivos, dice. El Señor quiere que su pueblo tenga su virtud. Y mucho de lo que no ha pasado en la Biblia, en la vida cristiana, de la virtud que no ha fluido, es porque ha habido autosuficiencia en la vida cristiana. Hemos sudado y no hemos dejado al Señor actuar en nuestras vidas. No hemos dejado que Él opere como Él lo sabe hacer. Y que doblemos nuestras manos, nuestras rodillas delante de Él, que nos humillemos. Muchas familias se están destruyendo, se han destruido por el veneno del orgullo, hermanos. Por no pedir perdón, por no reconocer sus errores. Por no hablar, porque nos da tanta vergüenza hablar y ser exhibidos en nuestra situación. Y ese es un orgullo muy, pero muy, muy dañino en la vida de las personas. No admitir, no pedir perdón, no pedir un consejo. A veces uno dice, es que tengo vergüenza. Y realmente la vergüenza es una de las máscaras para disfrazar el orgullo que hay en el corazón, que no quiere ser exhibido tal y cual es. Por eso cuando David fue enfrentado por el profeta Natán, Natán tuvo que llegar y contarle hasta un cuento, una parábola y decirle, había un hombre que tenía muchas ovejas y había otro que nada más tenía una. Y aquel hombre que tenía muchas ovejas un día tuvo hambre y fue y agarró la oveja del otro y teniendo él muchas ovejas. Dice que David estaba en su trono sentado y nada más de escuchar esa historia se levantó enojado y dijo, sea digno de muertes, porque no tuvo compasión del otro. Y Natán aprovechó el momento que dijo, solito se puso. Dijo, tú eres ese hombre, tú eres, porque tenías lo que ya Dios te había dado y andas buscando por otro lado. Y David, como era un hombre conforme al corazón de Dios, fue sacudido. El orgullo fue traspasado. Y el Señor le dijo, tú eres. A veces uno dice, es que mi primo anda haciendo eso, cuando el que lo anda haciendo es uno. Es que alguien por ahí, un vecino. ¿Quién tiene orgullo? Es una persona que yo conozco enfrente de mi casa. Es bien orgulloso. Y en nosotros no hay nada de orgullo. Tú eres ese hombre, le dijo el profeta. Tú mereces, dijo, esa muerte. Tú solo te pusiste la sentencia. ¿Qué merece un orgulloso, hermanos? ¿Que Dios lo bendiga o que Dios lo aleje? Tu respuesta tiene poder porque es lo que tú vas a... ¿Qué merece un orgulloso? ¿Que Dios le dé? Dice, eso es lo... al Señor lo aleja. Al altivo Dios lo mira, ¿de dónde? De lejos. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. La lengua mentirosa. Dice uno, vamos a Proverbios 12:22. La mentira ha sido una consecuencia de no cuidar la lengua, hermanos. Dice Santiago, es el miembro más pequeño del cuerpo, pero es el que inflama, el que más problemas trae a la vida de los hombres, la lengua. Y una de sus muchas manifestaciones de la lengua es la mentira. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El que quiere ver días buenos, dice el salmista, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Busque la paz y sígala. Las malas palabras que no llevan la verdad, para nosotros ha sido situaciones que no nos han dejado tener la libertad del conocimiento que dice el apóstol Pedro. Ese conocimiento que nos hace confesar la verdad del Señor, que nos hace hablar las verdades del Señor, anunciar las virtudes de Cristo a nuestro favor. Muchas veces nosotros no tenemos el conocimiento de las cosas como deberían de ser, y nuestros labios no son llevados por la verdad de Dios, sino son llevados por las cosas que vienen en la presión de nuestra alma. Y cuando nosotros empezamos a no controlar nuestra lengua, la práctica son las malas palabras o conversaciones, que dentro de lo que es la abominación al Señor son las mentiras. Una vez alguien me dijo, queriéndose justificar a sí mismo, me dijo, pastor, la verdad, Dios me dio una revelación que yo no me sintiera mal, me dijo, porque yo no he hecho mentiras, nada más doy chismes, me dijo. Entonces yo me le quedé viendo y me acordé mucho, por eso yo no puse aquí mentira, puse malas palabras, porque voy a hablar de todo lo que engloba lo que es la lengua. Cuando yo estuve encargado en el centro de rehabilitación, recuerdo muy bien que todos los días en la noche, es un rancho de 50 hectáreas, su perímetro es muy grande, y me acuerdo que una vez por día le tocaba a cada uno de los que estábamos ahí, tenía que caminar en la noche antes de dormir, ungiendo todo el rancho para que no se metiera el diablo. Y ahí iban con un botecito y ponían en cada poste, imagínense, eran casi 10 kilómetros de perímetro. Y ahí le tocaba y ahí iba y ungiendo. Señor, ungimos para que el diablo ya no se me... O sea, cerrábamos puertas, pues. Y me acuerdo que un día él llegó muy triste conmigo y me dijo, pastor, he cometido un pecado, me dijo. No les voy a decir el pecado porque ustedes no son chismosos, ¿para qué les digo? Nomás es un pecado. Es todo lo que les voy a decir, lo que me... Porque sí me dijo exactamente. Querían saber todo, ¿no? Pero yo sé que no son chismosos. Entonces me dijo, he cometido pecado. Pero la verdad, pastor, no fue tan grave, me dijo. Yo dije, ah, caray, hay pecados que no son tan graves. Por eso me acordé cuando esta persona me dijo, yo no he hecho mentiras, nomás de vez en cuando, pues, se me suelta la lengua poquito. Y soy poquito comunicativo. Y yo le dije a él, ¿cómo que no fue tan grave? Entonces me dijo, sí, pastor, porque ahí nosotros teníamos la enseñanza del pecado de Acán, de Josué, que si uno de todos los que estábamos ahí cometía pecado, a todos nos iba mal, no nada más a él. Imagínense que yo les pedí que eso, que si hay aquí un pecador, a todos nos va a ir mal en la semana. A lo mejor tú andas bien santo, pero por el que está a tu lado, por culpa de él, te va a ir mal, porque somos un pueblo. Y así éramos tan estrictos allá como para que nadie, ni siquiera un pensamiento malo, porque me va a ir mal a mí por tu culpa, decía, no pienses mal, no digas nada mal. Entonces cuando él dijo eso, yo dije, híjole, y dormimos, cometiste un pecado y en la noche se metió el diablo entonces. Y él me dijo, no, pastor, lo que pasa es que me salí afuerita y allá afuerita lo hice, me dijo. Así me lo dijo, de veras. No fue adentro, me dijo, fue afuerita. Hay gente que cuando habla de la lengua mentirosa se enfoca nada más en la mentira, cuando es su lengua la que hace daño a Dios y no les deja ver lo que realmente Dios les quiere enseñar. Y entonces es cuando realmente no pueden ver las preciosas y grandísimas promesas del Señor. Por eso dice la lengua mentirosa. Después también habla de las manos derramadores de sangre inocente. Proverbios 1 del 10 al 11. Y luego vamos a ver ahí mismo el versículo 15. Pero Proverbios 1, 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, dice. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Nos brincaremos hasta el 15, dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Cuando hablamos de las manos derramadoras de sangre inocente, hablamos de, en la vida práctica, los impulsos que nos llevan a cometer situaciones que en un momento después las reflexionamos y decimos, no debería de haber hecho esto. Y cuando ya lo hicimos, es como cuando ya nosotros decimos, ¿por qué lo hice? Muchas de las cosas que pasan en las leyes humanas, hay una oposición a la pena de muerte por esta situación. Porque se ha llegado a dar el caso de personas que fueron ya ejecutadas en la silla eléctrica o con inyecciones letales, que después de haber investigado, salió a conclusión de que ellos no habían sido los culpables. Y lo único que pueden hacer es una indemnización, pero ya la persona ya está muerta, ya murió, porque no se hizo la investigación. Y yo no sé cuántas veces tú has gritado a la persona que no deberías de haberle gritado. Y ya cuando investigas dices, perdóname porque, pues no te tenía que haber dicho lo que te dije. Y ya tú estás más herido que nada, porque dijiste, pero sí, ya me lo dijiste, me dijiste que esto y que lo otro. Y eso sucede muy a menudo en la vida cristiana. Los impulsos han sido el causante de que nuestra fe no se vea realizada a través de lo que son las promesas de Dios. Porque no hemos sabido esperar el tiempo de Dios. Corremos cuando debemos de estar quietos. Cuando el Señor habla en Proverbios 23 y dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Cuando te sientes a comer con algún señor, dice, sé prudente, no hables, pon cuchillo a tu garganta. Porque a veces uno empieza a hablar y ¿quién te dijo que hablaras? Dice, no te afanes. Porque las riquezas se hacen como alas de águila. A veces uno se compromete porque sus impulsos son más allá y dice, pues es que ya no voy a poder hacer porque ya me comprometí. ¿Y por qué te comprometiste? Porque no te tuviste dominio propio para estar quieto. Porque queremos hablar cuando no tenemos que hablar. Queremos actuar cuando no tenemos que actuar. Y los impulsos ha sido, dentro del caminar cristiano, la causa de que muchos, su fe no sea suficiente en ellos. Hay muchas personas que tienen mucha fe, pero muy poco dominio propio en sus vidas. No saben controlar, a tener el dominio que deben de tener. Porque es algo muy difícil. Y cometen algo y dicen, Señor, no lo quise hacer. Por eso Pablo, cuando hablaba de este punto, decía, miserable de mí. Porque adentro de mí sí quiero, pero afuera hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Estoy atado, porque adentro tengo mucha fe, pero afuera tengo muy poco dominio. Y no puedo. Y es frustrante, y a veces uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo? Por eso Pedro decía, añade a tu fe virtud. A tu virtud añádele conocimiento. Y al conocimiento añádele dominio propio. El dominio propio es lo que nos va a hacer mantenernos a nosotros dentro del plan de Dios, de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y realmente eso nos va a ayudar a no descontrolarnos, a no ir más allá de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y que el Señor tome control de nosotros cuando hablamos de esos impulsos. El número 4 dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando nosotros en nuestro corazón no tenemos paciencia, dejamos una puerta abierta para las situaciones de inconformidad, que se van haciendo pequeñas semillitas, raíces de rencor en nosotros, hacia la vida, hacia las personas, hacia nosotros mismos. Y ese corazón que maquina pensamientos inicuos, alguien una vez me preguntó qué significa la palabra inicuo. Y la palabra inicuo es algo que no está derecho, sino que está torcido, está chueco. Y en el corazón de muchos cristianos, a veces los pensamientos no están derechos, están chuecos. Y mucho tiene que ver porque ha habido semillas que se han quedado ahí guardadas y que no han podido salir. Y que dentro de lo que Dios nos llama es, ten paciencia. No corras, suelta todo lo que te ha hecho daño, porque a veces uno quisiera soltar ese rencor y sacarlo por uno mismo, pero el rencor es una raíz tan fuerte que Dios mismo tiene que ser el que la venga a quitar de nosotros. Cuando el rencor está ya puesto como una semilla, no es tan sencillo. Hay una parábola en la Escritura que habla de la cizaña y del trigo. Y cuando la miran las personas le dicen, Señor, ¿quieres que quitemos la cizaña? No, dijo. No sea que en vez de quitar la cizaña quiten el trigo. Nosotros humanamente no lo podemos hacer. Tenemos que tener paciencia que Dios lo haga. Que Él tome nuestras vidas y limpie nuestros corazones. Que todas las cosas que hemos vivido y que nos han hecho tanto daño no nos llenen de rencor, hermano. No nos llenen de un pensamiento inicuo que no es el que Dios quiere. Porque es muy común, por eso el apóstol Juan, y ahí lo vamos a mirar, cómo él dice, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Yo creo que en el cristianismo no hay cavidad para tener un rencor. Y cuando uno realmente ve el rencor de acuerdo a la Biblia, te vas a sorprender, hermanos, que más de una vez tú y yo hemos tenido semillas de rencor. A lo mejor tú piensas que rencor es algo diabólico, en lo cual tú nunca has caído. Pero te quiero decir que el rencor es un pensamiento no correcto que se maquina en el corazón por una semilla que ha sido guardada. Y que muchas veces tú puedes pensar que amas mucho a Dios y no puedes amar a alguien que tienes a un lado, hermano. No puedes ni siquiera ver a una persona porque dices, no sé qué me pasa, no me cae gordo, dices así. Pero no somos iguales, no somos... Pero aclaras y dice, pero aclaro, pastor, no me cae gordo. No es eso. Simplemente, pues no somos iguales. Somos diferentes. Espero que yo no te caiga gordo, hermano. Y que no digas, el pastor no me cae gordo, pero no es igual a mí. Y realmente eso pasa en situaciones personales, donde no sabemos tener un corazón limpio y el rencor ha venido a ser algo que no nos ha dejado ser libres y ver la manifestación de fe. Después vamos a ver los pies presurosos para correr al mal. Y aquí vamos a leer Proverbios 4 del 26 al 27. La maldad. ¿Qué es lo que frena la maldad? Dice el apóstol Pedro, la piedad, el temor de Dios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, dice el Proverbio 16:6. Pero vamos a leer el Proverbios 4:23. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados a lo que tienes delante. El versículo 26 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Cuando nosotros caminamos en la maldad, es porque no hemos dejado que llene la piedad, el temor de Dios, nuestras vidas, y no dejamos que la promesa de Dios sea cumplida en la vida de nosotros. Hemos comenzado este estudio diciendo, la fe no es suficiente, hermanos. Aquí hay un pueblo que le cree al Señor, que le tenemos fe a Dios. No dudamos que Dios existe, no dudamos que Dios es bueno, no dudamos que Dios puede hacer muchas cosas a nuestro favor. No hay duda. No hay duda de que Dios quiere ayudarnos. Cuando a alguien le dicen, es que Dios te quiere bendecir, y uno dice, ¿y por qué no me bendice? Si Él quiere, ¿por qué no lo hace? ¿Qué es lo que impide que Dios me bendiga? Y entonces todos los cristianos nos vamos solamente a un punto. Ah, es que no tengo tanta fe. Me falta fe entonces. Y entonces te pones a examinar tu fe. Y puedes entrar en confusión porque dices, pues sí tengo fe. ¿Qué entonces está pasando si tengo fe y no viene lo que Dios me ha dicho que se va a cumplir? El apóstol Pedro dijo, hemos recibido de Él grandiosas y preciosas promesas, dice. Pero por eso mismo a nuestra fe le debemos añadir virtud. Y a la virtud añádele conocimiento. Y al conocimiento añádele dominio propio. Y al dominio propio añádele paciencia, y a la paciencia añádele piedad, porque eso te va a hacer que te frenes de lo malo, te va a hacer que no hagas lo que Dios no quiere que hagas, y te va a abrir la puerta para que la promesa de Dios llegue a ti. Y es ahí cuando se entiende lo que dice Deuteronomio 28 o lo que dice Gálatas 6:7, hermanos. Son dos versículos que se relacionan muy fácilmente. Deuteronomio 28 habla de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia. Él dice, todo aquel que oye mis palabras y las cumple, empiezan las bendiciones. Bendito será su entrar y bendito será su salir. Bendita será su casa, el fruto de sus trabajos. Será cabeza y no será cola. Nunca pedirá prestado, le pedirán prestado, dice. Pero empieza a hablar de las maldiciones de la desobediencia, pero el que no hace lo que yo le digo, vendrán todas estas maldiciones. Y empieza a hablar una a una. Todo eso, ese capítulo 28 lo resumes con Gálatas 6:7. Dice Gálatas 6:7, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No hay más, dice. No podemos hacerle chapuza a Dios, dijo Pablo. Dios no puede ser burlado. Por más que uno quiera decir, Señor, me vas a dar, porque esto, el Señor dice, lo que siembras, eso vas a tener. Si siembras para el Espíritu, vas a tener del Espíritu. Si siembras de la carne vas a tener. Y lo dijo tan claro que no necesitó lo que necesitó el libro de Deuteronomio, un capítulo entero para decirlo. Si tú eres obediente y te alejas de lo malo, viene la bendición. Por eso el apóstol Pedro tuvo que hablarle a la iglesia de Babilonia, que se encontraba en Babilonia, que era cristiana, y les empieza a hablar. Tienen fe, pero viven en Babilonia, porque a la iglesia que le habló Pedro estaba en Babilonia. Y Babilonia es la figura del mundo de maldad. Y les da una explicación práctica. Tú le puedes decir a tus hijos, hijo, créele a Dios, pero en la vida aléjate de lo malo. No hables palabras que no debes de hablar. No te comprometas tan rápidamente, no, que no te ganen tus impulsos. Uno les da instrucciones aparte de creer en Dios. Aléjate de lo que te va a hacer daño. Si tú miras algo que no te conviene, aléjate. Hay cristianos que no sabemos eso y que solamente nos dicen ten fe y ten fe y ten fe. Pero cuando te dicen ten piedad, porque si tú no tienes fe y no tienes temor de Dios, lo único que va a pasar es que vas a hacer una estira y afloja. Vas a hacer como para arriba y luego te va a mandar para abajo eso. Y al final vas a terminar frustrado porque ni vas a crecer, ni vas a recibir lo que Dios tiene para ti, porque vas a decir, entonces Dios es malo, porque Dios no me da lo que yo necesito, y Dios no me quiere porque no me abre las bendiciones. Pero ¿cómo si hay maldad? Si no sabemos detenernos, no hay lo que detiene la maldad. La maldad no la detiene que te estén mirando o que te pongan un chip. La maldad la detiene la piedad. Proverbios 16:6, no lo leí, pero dice, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y eso es lo que detiene el mal, el temor de Dios, el que no agarre uno lo que no es de uno. El que no diga algo que no debemos de decir. Hay el temor de Dios de que, ¿te acuerdas de Ananías y Zafira que se acercaron y que sin temor de Dios empezaron a aventarle un cuento a Pedro? Y Pedro le dijo, ¿por qué has mentido a Dios? ¿No le has mentido a los hombres? ¿Le has mentido a Dios? ¿Qué necesidad tienes de engañar? A Dios no lo vas a engañar. Y a veces uno mismo se engaña, o uno mismo se cree que se engaña. Pero la maldad enfría nuestras vidas. Y a veces uno no se da cuenta que es la maldad que ha habido en nuestro corazón, que no nos ha dejado poder ver las grandiosas y preciosas promesas del Señor. Y eso nos ha traído confusión, nos ha traído frustración, decepción, desilusión a muchos. Y a veces uno puede ver y, Señor, ¿qué es lo que tiene que pasar para que nosotros podamos, como dice el apóstol Pedro, que hemos recibido de Jesucristo preciosas y grandísimas promesas que nos han sido dadas por su divino poder? Y Pedro, como fue un hombre que vivió eso, él le dijo a la iglesia, entonces, por esto les dijo, por esto mismo, porque ya Dios nos dio eso, a su fe, métanle virtud, añádanle paciencia, dominio propio, conocimiento, piedad. Se ocupa porque van a vivir en Babilonia. Una vez yo les dije a un grupo de aquí de los hombres, la fe para lo que te ayuda es para acercarte a Dios. Para eso sí te ayuda la fe. Pero para vivir en el mundo, si tú vas en el mundo y llegas y le dices al de la comisión, tengo mucha fe, ahí le va el recibo de la luz. Lo que va a hacer es que se va a reír de ti. Y te va a decir que eres un fanático, que te lavaron el cerebro. Tú le dices, no, es que yo tengo fe. La fe te ayuda para acercarte a Dios. Dice que sin fe es imposible acercarse a Dios. Pero en el mundo tú necesitas tener, aparte de fe, virtud. Necesitas tener conocimiento, dominio propio, paciencia y temor de Dios. O al menos que te mueras ya y pues ya nada más ocupes fe. Pero mientras estés vivo aquí en la tierra, la fe no es suficiente, hermanos. Ocupas añadirle esto. Y el apóstol Pedro lo dijo: añade a la fe virtud, a la virtud añádele conocimiento, al conocimiento añádele dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, porque hay 6 cosas y aún 7 que Dios abomina: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y son las heridas que no han sido sanadas, el afecto fraternal. ¿Por qué no se puede tener relaciones? Porque muchos viven con heridas que han sido dañados o dañadas, desde aún en el matrimonio, hermanos, aún en situaciones cuando hemos crecido con mucho daño y no hemos podido sanar. No sabemos lo que es el afecto fraternal, hermanos. No sabemos lo que es poder tener una correcta relación, sin ninguna maldad, sin ninguna malicia, sin ninguna ventaja. El afecto fraternal, dice el apóstol Pedro, guarda tu corazón de las heridas, de que las heridas no sean las que reinen en la vida de nosotros, porque podemos abrazar a cualquiera, podemos nosotros tener relación con cualquiera. Hay gente que, no, yo no puedo ver a esa persona, y cuando ya empiezas a indagar, ¿por qué? Porque la verdad se parece a uno que me pegó cuando estaba en la primaria. ¿Yo qué culpa tengo que me parezca el que te pegó y te sacó sangre? Es que me recuerdo, una vez alguien me dijo, es que usted me recuerda mucho a mi papá, es muy golpeado, y pues, yo no soy tu papá. No, pero es que mi papá me pegaba y así me decía. ¿Y yo qué? Yo quiero ser tu amigo, quiero que tengamos una relación. Pues es que las heridas tienes que pedirle a Dios que te las sane, que no traigas esos fantasmas colgando. Son como las ramas que no te dejan crecer, hay que podar todo eso en tu vida, hermano. Traemos muchas plumas colgando, necesitamos quitarlas, ser libres. No mirar moros con tranchete, no estar mirando que todo mundo nos quiere hacer daño. Y que realmente el afecto fraternal reine en la vida de nosotros. Porque dice el apóstol Pedro, si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Las heridas son, sí, parte de la vida del hombre en este mundo, que llegan y que uno las cubre de muchas maneras y que uno las maquilla de muchas formas, pero que dentro del actuar diario siguen vigentes, hermano. Están siendo las que como raíz nos detienen y no nos dejan salir hacia lo que Dios tiene para nosotros. Y como último punto, dice, esta es la número 7 que dice el Señor, y aún 7 abomina su alma. El que siembra discordias, no les di el versículo de heridas no sanadas. Está en Proverbios 12 del 17 al 19. Vamos a leerlo antes del final. Proverbios 12 del 17 al 19. Dice, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Y aquí viene el punto. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Cuando hablamos cosas que no son verdad, nosotros mismos vamos haciendo heridas y vamos rompiendo el afecto fraternal. ¿Cómo poder ser un amigo de alguien que ha hablado mal de ti sin ser verdad? ¿Cómo poder soportar eso, hermanos? ¿Cómo poder nosotros realmente ser libres de las heridas que en el caminar se nos ha dado? Alguien una vez puso una frase que dice así: cuando alguien hable mal de ti, no te defiendas, Dios lo hará por ti. A mí no me impresionó eso, porque es una frase que yo la sé, que yo sé que Dios es el que lo hace por ti. Pero lo que me impresionó fue lo que la persona puso después de eso. Y dijo, voy a hacer una plana diario de eso, de esa frase. Entonces yo me quedé impactado, porque me doy cuenta de que a veces ocupamos hacer una plana como los niños cuando nos dicen, debo quedarme sentado antes de que toque el recreo, no salir corriendo. Y uno debe decir, no debo de agarrar la ofensa y dejar que Dios tome control y poner la plana ahí. Porque uno rápidamente se llena de eso y entonces, ya, cansado, hermano. Fíjense lo que les voy a decir, que a veces me da temor decirlo, ¿eh? Me da temor. Pero es una verdad que yo he visto. Por eso cuando empecé a estudiar dije, es verdad, la fe no es suficiente cuando vivimos aún entre los cristianos. Poder ver gente que por una ofensa que recibieron de alguien, ya no pueden ser amigos nunca. Yo conozco gente que jamás han vuelto a invitar a esa persona porque un día se les ofendió. No pueden. Invítalo. Visítalo. No puede. Porque dices, no, yo estoy bien, yo no tengo nada y todo tranquilo y todo esto. No hay afecto fraternal, hermano. No pueden tener un afecto fraternal. Tú dices, ¿por qué no puedes? Tienes a Dios en tu vida. Te puedes sentar con cualquiera. Jesús se sentó con cualquiera, no pasa nada. No, pero déjalo así. Así está bien. Y es una verdad que aún en las iglesias cristianas nos ha perseguido, hermano. ¿Cuántos de ustedes se han ofendido? Y créanme que hay una separación entre ustedes que no han podido superar. Dices, no está hablando de mí. Dile a la persona, ¿estará hablando de mí? Pues al que le quede el saco, que se lo ponga, hermano. Yo espero que no a muchos les quede, pero si les queda, pues estoy hablando con seres humanos, no estoy hablando con santos. Y la verdad, a veces es frustrante esa situación, pero es verdad, hermano. Poder darse cuenta de que aún en los hijos de Dios que tienen fe en Dios no tienen afecto fraternal cubierto en sus vidas, y eso se sustituye con otras cosas bien fácil, pero hay cosas que no han podido superar. Que Dios nos ayude, hermanos, porque al final dice el que siembra discordias entre los hermanos. Y si se dan cuenta, lo hice, no crean que no sé escribir, lo hice hasta más grande miren, las contiendas. Vamos al Proverbios 18:19. Dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. O sea, es más cerrado. Se cierra, porque no puede ser libre. Y luego dice, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Si ustedes tienen un diccionario bíblico o pues todos tienen internet, pónganle cerrojos de alcázar y luego se van, ya sé que saben usar, pónganle imágenes en el Google y les va a salir un candadote. Un candadote que se usaba para ponerlo en las celdas de los reos más peligrosos en los tiempos romanos. Al mochaorejas del Imperio Romano le ponían un cerrojo de alcázar para que no se saliera. Era para la gente difícil. La Biblia dice que las contiendas son parte de lo que hace un hermano ofendido. Y un hermano ofendido no se da cuenta, pero lo que está llevando a cabo, dice, es el que siembra discordias ¿entre quién? Entre los hermanos. Yo sé que aquí podemos entrar en un debate cuando hablamos en cosas personales. Pero después de casi 24 años de cristiano, 23, 24, puedo decirte que no he conocido a alguien de los muchos que están en una contienda que no tenga esta característica. Veladamente, si tú quieres, o bíblicamente, si tú quieres, puede decir, no, yo no estoy sembrando una discordia, yo estoy hablando la verdad, dice. Estoy diciendo la verdad. Pero dice el Señor que Él abomina y aborrece al que siembra discordias entre los hermanos. Y esas son las contiendas entre los hermanos. Es por eso que siempre que hay una contienda, se corre el peligro de que haya discordia entre los hermanos. Porque siempre en una contienda va a haber dos grupos. Siempre. Yo siempre les he dicho, cuando hay un problema en la vida, siempre se separan dos grupos. Los duros y los blanditos. Los que dicen, no pasó nada, hombre, hay que perdonar. Y los que dicen, cuello. Yo no sé con cuál te identifiques tú. Tú puedes decir, no, pues cuello. Y hay otros que no pasó nada. Hay que perdonarlos. Y es raro quien se pone a la mitad. Es raro quien tiene balance y que pueda decir, ¿sabes qué? Hay corrección, pero hay restauración para el pecador. Hay que hacerlo. No se va a dejar sin corrección a la persona. Dice Proverbios, castiga a tu hijo, entre tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Hay que castigar, claro que hay que castigar, pero que no se apresure tu alma a destruir a alguien. Pero hay que castigar, hermanos. A veces uno se va a los dos extremos, quiere puro castigo o uno no quiere castigar. El Señor dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, dice, pero de ningún modo, así dice, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. No lo va a hacer. Y cuando hay contiendas en la vida de nosotros, lo que ocupamos es amor, cubrir con amor. Y es un amor correcto, no un amor a nuestra manera. El amor que Dios trae a nuestro corazón, dice, nos hace cubrir todas las faltas. No las olvida, las cubre. El amor verdadero perdona, restaura, corrige. El verdadero amor no solamente se basa en una sola cosa. Porque entonces tendríamos que juntar a mucha gente para decir, bueno, este tiene mucha corrección y este tiene mucho perdón. Pues hay que juntar a dos, porque si junto a uno solo, no van a arreglar el problema. Si a alguien le sueltas a una persona que está batallando, que ha cometido una falta, y se lo sueltas a uno que no tiene perdón, lo va a destruir, hermano. Le dices, tú corrígelo, de ahí te lo dejo, para que lo que vas a encontrar es una persona muerta. Y si le sueltas a uno que tiene mucho amor y perdón, pues lo vas a encontrar de que nunca lo ayudó, porque nada más le dio por su lado. Y le dijo, no pasa nada, Dios te ama, ya te perdonó, síguele. ¿Puedo? Sí, sí puedes todavía, no pasa nada. Y créeme que no es la voluntad de Dios eso. La voluntad de Dios es que la situación se corrija, pero de la manera correcta. Y que se hagan las cosas como Dios quiere, para que el amor sea la puerta de la bendición en nuestras vidas. El hermano ofendido, dice, es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Vamos a dejar el punto de esta manera, y que Dios traiga en cada uno de estos principios que vamos a estar estudiando verdaderamente la revelación, para que seamos libres del orgullo, de las malas conversaciones, de los impulsos, el rencor, la maldad, las heridas y sobre todo las contiendas en el corazón. Esto es parte de lo que vamos a estar estudiando en estos domingos, y Dios lo puso en mi corazón porque el tema es, la fe no es suficiente en la vida cristiana cuando se trata de las promesas de Dios. La fe nos ayuda a acercarnos a Dios como primer paso. Ahí comienza la vida de un cristiano. Pero la fe tiene que tener otras, dice Pablo, añádele, añadiduras. Tiene que ir acompañada. para que dice, y termino, vamos a terminar leyendo Segunda de Pedro, lo nada más lo he dicho de memoria, pero para que lo tengas, Segunda de Pedro capítulo 1, el verso 5, lo voy a volver a leer, al 9. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quiero dejarles nada más como una semilla. Cada una de estas siete características, vean quién las dice, el apóstol Pedro por el Espíritu. Pero si ustedes quieren estudiar más y quieren añadirle otro cuadrito aquí, acá arriba le ponen en la vida de Pedro los errores. Pedro tuvo siete errores que después de que ya los tuvo, entonces dijo cómo cubrirlos él mismo. Cada una de estas características se encuentran en los errores de Pedro, cómo él los cometió. Cada error de Pedro. Por eso él no quería que la iglesia hiciera lo mismo. Y les dijo, yo nomás tenía fe, pero me faltó esto. Por eso métanle esto también. Y entonces cuando tú veas la virtud, vas a decir, ¿cuándo le pasó esto a Pedro? Estúdialo, yo ya lo tengo aquí en mis apuntes. ¿Cuándo le faltó conocimiento a Pedro? ¿Ya te acuerdas cuándo le faltó conocimiento? ¿O no se acuerdan? ¿Se acuerdan que una vez el Señor Jesús le dijo, he aquí voy a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes? Pero iba a ser crucificado, iba a ser muerto, mas al tercer día resucitará. ¿Qué dijo Pedro? Señor, que no te acontezca. ¿Qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes conocimiento de Dios, pones tu mirada en los hombres. ¿Cuándo Pedro tuvo impulsos? ¿Falló en los impulsos? ¿Cuándo sacó la qué? ¿Qué le dijo el Señor? Mete tu espada, no se trata de ti, mete tu espada. ¿Cuándo Pedro falló en la paciencia? ¿No se acuerdan? Estudien la vida de Pedro. Ahí está. ¿Cuándo Pedro falló en la piedad? ¿Cuándo Pedro falló en el afecto fraternal? ¿Cuándo Pedro falló en el amor? Ahí están los siete pasajes de la Biblia. Aquí están. Si alguien los puede leer, tómele foto desde aquí porque es la única vez. Ahí están. Esta hojita vale un menudo blanco sin grano, hermano. Y con virote. No me gusta el menudo con grano. Pura pancita. El que la quiera, pues un platito nomás. No me lo voy a pedir más. Con pan con mantequilla. Ahí se la regalo, hermano. Ya no va a estudiar porque si no va a tener que estudiarla toda. ¿Cómo ven? La voy a guardar en la bolsa. No va a ser que alguien venga y me la agarre, ¿verdad? No, se las voy a entregar, pero están en la vida de Pedro. Lo que pasa es que yo no soy muy bueno para hacer todo eso, pero pueden ponerlo en la vida de Pedro. Ahí está. Por eso Pedro lo dijo, hermanos. Pedro, no crean que lo dijo nada más por decir. Él lo vivió y Dios se lo reveló y le dijo, por esto fallaste tú. Porque te faltó virtud, te faltó conocimiento, te faltó dominio propio, te faltó paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Pero ahora que ya lo viviste, ahora díselo a la iglesia, le dijo. Dile a la iglesia que no es suficiente la fe, que ocupan poner esto a su fe. Porque Pedro dijo, el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta, como yo la, casi le faltó decir, como yo la tenía, habiendo olvidado la purificación. Que Dios nos ayude, hermanos, a que no nos quedemos como Pedro, con la vista corta, que veamos más allá de lo que Dios tiene.